de jugar a la ruleta rusa con la seguridad de los usuarios de tren en España, y lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, donde el líder del Partido Popular ha reprochado al presidente del gobierno su negligencia en el accidente ferroviario de Adamuz, al tiempo que ha apuntado que se acabará sentando en el banquillo por él. En la Cámara Baja está Íñigo Jodra.
Feijóo denuncia la actuación del Ejecutivo durante la tragedia de Adamuz, acusando a Sánchez de desoír las advertencias de maquinistas e instituciones y exhibiendo hasta 10 funciones que podrían haber realizado para evitar la catástrofe. Además, asegura que España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia, el presidente se fugue. Lo señala como la gran amenaza de los españoles, le recuerda que gobernar es desgastarse para que no se desgaste el país y exige que se vayan tanto él como el ministro de Transportes, Óscar Puente. Además, acusa a Sánchez de faltar el respeto a los familiares de las víctimas y de no asumir nunca unas responsabilidades por las que dice acabarán ante los tribunales.
Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, sostiene que la tragedia de Adamuz no fue solo un accidente, sino un crimen que pesará en la conciencia del gobierno y por el que también espera respondan ante los tribunales.
Bueno, entre tanto, en otro parlamento, en este caso en Navarro, esta mañana está compareciendo el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y lo está haciendo en la Comisión de Investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública. Y bueno, como se imagina, está defendiendo su inocencia. En Extremadura, María Guardiola, ganadora de las elecciones autonómicas, que se celebraron hace casi ya 2 meses, se encamina hacia un primer pleno de investidura fallido. Se va a celebrar antes del 13 de marzo y la candidata del Partido Popular sigue sin tener los apoyos suficientes. Vox no se mueve, aunque sí el PSOE. En declaraciones a COPE, el alcalde de Mérida y ahora mismo la voz con más peso del Partido Socialista Extremeño, Antonio Rodríguez Osuna, abre la puerta a una negociación entre socialistas y el Partido Popular.
Lo más lógico sería que si fracasa, su socio preferente llame al Partido Socialista y se siente en una mesa para intentar llegar a un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad. Mire, no sé cómo debería ser un tipo de acuerdo, pero desde luego lo que no cabe en ningún caso es abstenerse única y exclusivamente para propiciar una investidura.
Hasta ahora, agricultores de toda España marchan hacia Madrid en una gran protesta del campo español contra los recortes de la PAC y el pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Llegan a pie y también en sus tractores. Se espera la entrada de unos 500 en la capital. Luis Cortés es coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos y esta mañana en Herrera Incope le ha explicado a Jorge Bustos la importancia de estas propuestas.
La Unión Europea lleva 20 años bombardeando a los agricultores de que no se puede echar este producto químico para controlar las plagas, que no se puede utilizar producciones transgénicas, que no se puede hormonar la carne porque eso no es saludable para los consumidores. Y ahora vemos que firma un acuerdo con Mercosur en el que va a permitir la entrada de todas esas producciones con esos tratamientos fitosanitarios, hormonales y tal, que llevan 20 años diciéndonos que son perjudiciales para la salud.
Quería decir protestas y no propuestas. Y un apunte internacional, porque la prensa estadounidense asegura que Zelensky planea celebrar en mayo una doble votación. Elecciones presidenciales en Ucrania y un referéndum sobre un acuerdo de paz con Rusia. El Financial Times apunta que Zelensky lo anunciará el próximo 24 de febrero, día en el que se cumplirán 4 años de la invasión rusa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, San Mamés abre las semifinales de Copa del Rey. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche se disputa en Bilbao el partido de ida entre Athletic y Real Sociedad. José Ángel Peña.
El equipo bilbaíno afronta el partido con hasta 9 bajas, las últimas las del sancionado Paredes y Yuri por lesión, ausencias a las que hay que unir a Sancet, Vivian y Berenguer, entre otros. En la Real, las novedades son Brais Méndez y Aguirre, que ocuparán los lugares de Susi lesionado y Carricaburu descartado por Matarazzo. Tampoco estarán Kubo, Barrene, Zaharian, Marrero ni Ru Pérez. Este derbi ha generado mucha expectación y se espera que San Mamés registre una gran entrada, pudiendo batirse el récord de 52.114 espectadores.
El encuentro se puede seguir con tiempo de juego desde las 8:30 y mañana será el turno de la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Barça. El defensa azulgrana Ronald Araujo explica en Mundo Deportivo cómo ha afrontado sus problemas de salud mental.
La verdad es que en el momento ahí, con la adrenalina, te va para afuera, ¿no? Te sentís triste, pero después cuando pasa, termina el partido, ahí ya se te cae todo arriba, ¿no? Yo sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte, intenta seguir, pero a veces a veces con tu necesitas ayuda, ¿viste? Necesitas con profesionales, entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así.
Y en Fórmula 1 ya está en marcha el primer día de pretemporada en el circuito de Bahrein. De momento, Max Verstappen marca el mejor tiempo con Carlos Sainz séptimo.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados y está lloviendo ahora mismo en el centro de la capital, en una jornada en la que va a seguir la lluvia y en la que también va a hacer viento. El Retiro y otros 8 parques históricos de la capital están cerrados por las fuertes rachas de viento. En las carreteras hay 2 accidentes que complican el tráfico, uno de salida por la 2 en Torrejón de la Calzada y otro por la 5 de entrada en Navalcarnero. Hay tráfico lento también por la 2 a la altura de Las Rozas. En las calles de la capital se están produciendo cortes al paso de los tractores que están empezando a llegar a la Plaza de Colón. Ahora mismo hay muchas retenciones por la calle O'Donnell a la altura de Narváez en sentido Goya. También retenciones en otra de las columnas de la tractorada en la calle de Alcalá a la altura de Canillejas y en Vía Lusitana y la avenida de la Peseta. Complicada también la entrada por Avenida de América, la Avenida de la Memoria y la Plaza de Cristo Rey. Escuchas Herrera en COPE.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
El asunto de Carvajal tiene aristas, ese tema. ¿Desde el club cómo se ve?
Club dicen que son cosas del fútbol.
El Atlético de Madrid me traslada a mí que no hay problema.
Perdón, entonces, ¿cuál es el problema que dicen Griezmann y Coque?
Pues no se sentirán cómodos por algún tema del terreno.
Se va Laporta de presidente, es precandidato.
Se ha ido ya a las 12 y 19 del mediodía.
Concretamente, Laporta 12 y 19.
Ha dimitido.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Hay destinos a los que llegas. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Nos recuerdan que viajar es otra cosa. Que los sabores son más intensos. El mar es más azul. Y su cielo estrellado brilla hasta el amanecer. Y eso ocurre en Almería. Almería. El destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos Herrera en COPE y seguimos.
Todas las relaciones de pareja tienen conflictos. Todas, o sea, las que duran para siempre y las que no. Y todas las relaciones, sin excepción, pasan por tres fases, a las que les da tiempo, digo. Armonía, desequilibrio y reparación. Todas, es siempre así. Y hombre, tiene sentido porque no podemos pretender estar en ese estado de ilusión del principio para siempre, ¿no? Todos tenemos nuestros días. La diferencia entre una pareja que dura para toda la vida y otra que no es que la primera entiende ese desequilibrio y conoce las estrategias para repararlo. Pero claro, ¿cuáles son esas estrategias? Porque este dato es llamativo. Una de cada tres discusiones se producen por la ropa sucia. Que, en fin, es un buen punto de partida para saludar a Silvia Congost, psicóloga y experta en conflictos. Silvia, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Encantada.
¿Sabes que en una ocasión me contaron que hay gente adicta al conflicto?
Sí, hay gente adicta al conflicto y eso, fíjate que suele ser producido porque vienen de casas, vienen de historias, vienen de familias en las que el conflicto ha sido una parte esencial de esos vínculos. Es decir, lo han vivido como algo normal y entienden el amor y entienden la relación de pareja siempre que tenga conflictos. Entonces, cuando quieren recrear lo que es una relación de amor, pues es como que ya el conflicto les sale de manera natural. Por eso es tan importante ser conscientes y que tengamos la capacidad de mirarnos para darnos cuenta de aquello que reproducimos, que hemos aprendido en nuestras casas de forma automática y lo reproducimos, pero no es sano ni nos está ayudando a construir una relación armoniosa.
Pero claro, ¿cómo identificas a alguien que es adicto al conflicto y cómo evitas el conflicto con alguien que es adicto al conflicto?
Bueno, lo primero que sería interesante es que la persona que tiene esa facilidad para verse envuelta en conflictos se dé cuenta ella misma, que tome conciencia. Y el cómo hacerlo, pues tiene que ser que alguien o algo le ayude a despertar, ¿no? A quitarse esa venda y que sea capaz de mirarse. Y eso puede ser escuchando una entrevista como esta, que le haga reflexionar, leyendo un libro o yendo a terapia, por supuesto. A veces, si tenemos una pareja consciente a nuestro lado, puede ayudarnos porque las relaciones de pareja nos hacen bastante de espejo para poder mirarnos a nosotros mismos y ver cosas, hacer visibles cosas que como teníamos normalizadas sin estar en esa relación no nos dábamos cuenta de que nos sucedían.
Fíjate, Silvia, tengo la sensación de que la mayoría de problemas o conflictos en pareja, y ya no solo en pareja, son por problemas de interpretación y uh-huh. también en debates políticos. Porque, uh-huh. digo, la diferencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que tú escuchas, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que luego interpretas de lo que he dicho, como que sí. Se pierde mucha información, ¿no?
Sí, totalmente. La parte de la comunicación evidentemente es esencial y ser capaces de escuchar y tratar de entender sin filtros, sin poner filtros de nuestra parte, sin ese velo que a través del cual interpretamos y malentendemos muchas veces las cosas, es una tarea complicada. Pero fíjate, Alberto, que yo creo que igual que las propias relaciones, sean del tipo que sean, también son algo que puede parecer complicado, pero se complica más aún cuando no tenemos la información necesaria que nos ayude a entenderlas, que nos ayude a saber qué es lo básico, qué es lo que nos va a beneficiar y qué es lo que nos va a perjudicar. Sí. Por eso creo que hay tantos conflictos en las relaciones, pero que son producidos por esa falta de información y esa falta de educación. Y al final, en un tema tan básico como son las relaciones, ¿no? Que todos queremos estar en una relación y a prácticamente ninguno de nosotros nos educan para saber cómo hacerlo bien.
Fíjate que, déjame recordar, estamos hablando contigo, Silvia Congost, sobre el arte de amar bien, que además es el título de un libro muy útil e interesante, por el que te doy la enhorabuena, Silvia. Estaba
Gracias.
Pensando, claro, la sociedad ha cambiado tanto, ha cambiado muchísimo culturalmente estos últimos 50 años, y yo creo que antes muchísimas relaciones que hoy se acabarían enseguida no terminaban porque las sostenían las mujeres, que hoy saben que no tienen que aguantar o soportar ciertas cosas. Igual me equivoco, pero la pregunta es, ¿los hombres hemos aprendido a estar en una relación sana?
A ver, es cierto que, por un lado, la mujer ha cambiado porque al ser independiente a nivel económico, como dices, ya no tiene por qué quedarse, no se ve obligada o con la necesidad de seguir al lado de un hombre. Y eso hace que los hombres también hayan cambiado en cierta medida. El hombre hoy en día yo creo que es más consciente de esa equidad que tiene que haber, de ese equilibrio, a nivel de respeto también hacia la mujer, a nivel de valorar a la mujer de otra forma, de una manera diferente. Y eso le ha hecho evolucionar, le ha hecho crecer y le ha hecho cambiar. Siempre, en definitiva, las relaciones son sistemas. Cuando tú en un sistema cambias una pieza, el resto del sistema tiene que adaptarse a ese cambio si quiere seguir funcionando. Entonces el hombre se ha visto obligado también a adaptarse a ese cambio producido por la mujer, con lo cual también ha cambiado.
¿Por qué existe, igual es una sensación mía, pero creo que es así, por qué existe cada vez más falta de compromiso y por qué hay tantas infidelidades?
Bueno, yo creo que realmente infidelidades ha habido siempre. Lo que pasa es que tal vez ahora se habla más de este tema, es más visible porque es la causa por la que se rompen más relaciones y más matrimonios, es una de las principales causas. Entonces eso es como que ha emergido más, pero yo creo que ha existido siempre. Y el motivo, bueno, creo que nos puede pasar a todos eso, pero nos olvidamos de por qué nos hemos comprometido en una relación y qué es lo que implica habernos comprometido con alguien, ¿no? Evidentemente, cuando tú te comprometes con alguien, tiene que haber una dosis en esa relación de humildad. Es decir, saber que ni tú eres más importante que la otra persona, ni al revés. Tiene que haber una dosis de esfuerzo, es decir, saber que vamos a pasar por momentos complicados, porque la vida es cambio, porque vamos a vivir pérdidas y nos vamos a ir transformando, pero recordando por qué hemos elegido estar ahí. Tenemos que relacionarnos con cierta dosis de disciplina, ¿no? Sin perder el foco de por qué valoro esa persona y por qué tengo que mantener ciertos hábitos y tengo que alejarme de, a lo mejor, de ciertos estímulos que puede que me atraigan en determinados momentos. Y también relacionarnos desde un punto de fe, ¿no? Creer en la otra persona, creer en esa relación, en eso que un día nos unió. Entonces todo eso hace que tú sientas ese compromiso y que quieras hacer, porque para mí el compromiso es eso, es estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi mano para que esta relación se mantenga y para evitar dañarte con todo lo que todas mis posibilidades. Entonces ahí se evitaría más. Pero si uno no es consciente de ese compromiso o de lo que significa ese compromiso, entonces es cuando la relación se vuelve más volátil y es más fácil que nos dejemos llevar pues por esos deseos o esos estímulos que los tenemos todos a nuestro alrededor.
Quiero que nos detengamos un segundo más en esto de las infidelidades. Uh-huh. Porque ¿estás viendo los Juegos Olímpicos de Invierno? ¿Te gustan?
Me gustan, pero aún no me he puesto suficiente.
Es que bueno, te cuento, no tiene nada que ver. O sea, es que te voy a poner un caso de algo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y quiero que escuches al biatleta Sturla Holm.
Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella y mejor del mundo. Y hace 3 meses cometí mi mayor error y la engañé. Y se lo dije hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida. Probablemente hay muchos ahora que me están viendo, pero solo tengo ojos para ella.
Te pongo un poco en contexto.
Sí.
Gana una medalla olímpica y en plena celebración, cuando sabe que todo el mundo le va a mirar, entiendo que motivado por la desesperación de que no hayan respondido a estímulos anteriormente, hace esto delante de todo el mundo.
Ostras.
¿Qué te parece?
Pues, a ver, ¿qué me parece? ¿El que diga que haga estas declaraciones o el tema
todo
de la infidelidad?
Yo que me he quedado tan perplejo cuando lo he visto. Que
tanto
dicho,
sorprende una cosa como la otra, ¿no?
Claro, claro.
Claro, a ver, en primer lugar, eso yo creo que para él va a ser un aprendizaje muy importante, porque si esa chica, si esa persona rompe la relación debido a esa infidelidad, pues eso le va a servir a él para madurar, para cambiar y para pensárselo bien la siguiente siguiente vez, claro, ¿no? A lo mejor no tenía esa madurez suficiente, no había tenido los aprendizajes o no le habían enseñado los valores necesarios como para poder seguir teniendo presente que era lo importante para él y no dejarse llevar por eso, ¿no? Que a lo mejor era bajo los efectos del alcohol o quién sabe. Pero da igual, o sea, no justifica lo que hizo. Y el hecho de que pida perdón públicamente, bueno, lo que muestra es un intento desesperado de mostrar ese arrepentimiento ante ella, de querer hacer lo que haga falta para recuperarla, ¿no? Para obtener su perdón. Lo que a veces eso, evidentemente, no es suficiente, dependerá de ella. Si para ella el valor de la fidelidad es un valor innegociable, ya no podrá verle a él de la misma forma y a lo mejor, depende del tiempo que llevarán, no podrá volver a confiar, porque esa es otra. La confianza no es fácil de construir, claro, cuando te han decepcionado de esa manera con una deslealtad de este tipo, ¿no? No todo el mundo. Sí que es verdad que hay parejas que logran reconstruir el vínculo, incluso fortalecerlo más, porque una infidelidad les ayuda a conocerse más, a indagar en su interior, es una oportunidad para entenderse mejor, entender en qué han fallado o qué es lo que tendrían que mejorar, y eso les une, y hay muchos casos, pero hay más casos en los que cuando hay una infidelidad no hay posible reparación.
Ahora, además de haberle sido infiel, se lo ha contado a todo el mundo, que eso ya es otra. No vamos a... Yo en una entrevista en España, el tío es noruego, el deportista es noruego, pero en fin, no vamos a entrar más, es que tengo más cosas que preguntarte y menos tiempo del que me gustaría. Hablaba de tres fases al principio, ¿no? Dentro de estas tres fases que tienen todas las relaciones, armonía, esa ilusión del principio, desequilibrio y reparación, hay un factor que creo que es interesante. Y es ese factor que despierta la segunda fase, para mí, creo, que es cuando aparece la cara B de las personas. ¿Cuándo aparece la cara B de las personas?
Pues mira.
¿Y qué significa también que la escondamos?
Claro, la cara B es muy importante que nos demos tiempo antes de comprometernos para conocerla bien, porque la tenemos todos. Es esa cara que a nuestra pareja tal vez no le va a gustar tanto, ¿no? Esa cara que no es tan atractiva, lo que menos le guste. Pero, o sea, nadie es perfecto para su pareja y todos tenemos aspectos que nos gustan menos. Entonces, cuando tú empiezas una relación, tú te muestras con tus mejores galas, tratas de dar lo mejor de ti, tienes una actitud optimista, positiva, porque estás enamorado. Entonces, es como para que la otra persona compre el producto. Yeah. Una vez estás ahí, tú ya te relajas porque no puedes estar con ese esfuerzo máximo todo el tiempo y vas siendo tú. Entonces, te va viendo la otra persona pues cuando estás enfadado, triste, deprimido, angustiado, en situaciones como más complejas para ti. Y va viendo cómo tú afrontas cada una de esas situaciones.
Es como
y puede
si el CRM, ¿no? Esto que dicen en las empresas, que es gestionar la relación. Como si hemos vendido, nos hemos gastado una pasta en vender este producto, pero luego el CRM, la gestionar la relación con los clientes no es buena, ¿no?
Algo así, ¿no? Es decir, aparece un poco esa parte, pero no quiere decir que te tenga que soltar ahí. Pero sí que cuando tú vas conociendo la cara B es cuando te planteas si realmente eres capaz de aceptar a esa persona incluso con esa cara B, incluso con esos aspectos que te gustan menos, ¿no? A lo mejor tu pareja pues es súper impuntual o siempre quedáis a una hora y la tienes que esperar pues y ya no sabes, te desespera porque tú eres súper, súper estricto con eso. Hay diferentes cosas, diferentes aspectos que nos pueden llevar ahí. Pero tú tienes que plantearte si aceptas a esa persona para evitar así un problema que hay muy a menudo y es que tú empieces a empeñarte en intentar cambiar su forma de ser.
Eso es, Silvia, o sea, porque es decir, yo creo que hay cosas que forman parte de tu identidad y que eliminarlas es como amputarte un dedo.
Totalmente.
O sea, aunque no sea un dedo, dejar de ir al fútbol. Y estoy poniendo un ejemplo muy básico. Luego, pues muchas veces las discusiones residen en torno a algo que una parte de la pareja quiere cambiar de la otra y entiendo que sí hay cosas que podemos cambiar, pero no sé si reside más en nuestra identidad o en nuestro comportamiento, ¿no? Que no es lo mismo.
Claro. Exacto. Y bueno, básicamente ahí discutimos normalmente por varios factores, pero suele ser por un tema de poder, es decir, de quién de los dos tiene la razón. A veces es por una cuestión de respeto, de que discutes porque no te sientes respetado, no sientes que la otra persona te permita ser quien eres y hacer las cosas que te hacen sentir tú desde esa identidad. Y otras veces discutimos por temas de afecto, de cariño, ¿no? Porque no sentimos que la otra persona nos dé suficiente o nos haga sentir suficientemente importantes y valiosos. O sea, bajo esas excusas de que es que nunca pones la lavadora o es que nunca tal, normalmente suele haber esos temas. Y por eso tenemos que entender por qué estamos discutiendo, qué es lo que nos está moviendo a tener esas discusiones. Que cuidado, las discusiones no son malas. Es importante discutir de aquello en lo que no estamos de acuerdo, porque eso, si lo hacemos bien y con respeto, nos ayuda a conocernos más y a que cada vez ocurran menos esas discusiones. Pero como decías, lo importante es que seamos capaces de llegar a la reparación después de épocas en las que tambaleamos un poco más, que volvamos a conectar, que volvamos a recordar por qué estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que nos vuelve a hacer sentir que, hogar al lado de esa persona.
¿Qué tal en casa de herrero?
Pues muy bien, muy bien. Tengo que decir que siempre practico con el ejemplo y la verdad que doy fe que la relación bonita, duradera, aunque haya quien piense, porque llevo muchos años hablando también de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, de que si duele no es amor, y hay quien me pone un poco la etiqueta de que siempre hablo de cosas negativas, pero el amor sano y duradero efectivamente existe. Doy fe y además conozco muchísimas parejas y creo que, como te decía al principio, el problema viene de que haya tantas rupturas, de que no tenemos la educación y no tenemos la información suficiente para hacerlo bien. Y por eso he decidido escribir este libro, para aportar un poco ese granito de arena en ese agujerito que nos falta rellenar.
La sensación de que hay gente que cree que vivir en pareja, que casarnos y que tener hijos nos encadena a una especie de vida en la que no somos libres, en la que no podemos desarrollarnos profesionalmente como querríamos, no podemos cumplir los objetivos por los que estamos aquí. Pero yo creo que muchas veces nos liamos buscándole sentidos a la vida, ¿no? Propósitos, motivos. Y a mí no se me ocurre una motivación más poderosa que, no sé, vivir la emoción más inexplicable y transformadora de todas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo, de hecho, yo siempre hago un poco, comparto la idea con mis pacientes de que cuando estamos en una relación, incluso cuando nos comprometemos, deberíamos sentir y pensar y así verbalizarlo, que primero que es una elección que hacemos día a día, es decir, nos comprometemos para toda la vida, pero debemos tener en cuenta que tenemos que poner de nuestra parte porque nuestra pareja nos va a seguir eligiendo cada día. Y puede ser que llegue un día en el que no quiera elegirnos, pero si nosotros nos esforzamos y hay esa fe, ese esfuerzo, esa disciplina y esas ganas, vamos a conseguirlo. Y además hay otra idea, y es que tendríamos que sentir que la puerta de nuestra casa siempre está abierta, en el sentido de que no es una prisión, no es una cárcel, estamos ahí, pero siendo libres de irnos. Lo que pasa es que decidimos quedarnos porque nos compensa y porque ahí, cuando llegas a casa, lo que te comentaba, y te encuentras con tu pareja, sientes esa paz que te conecta con la sensación de que es el único lugar del mundo en el que deseas estar, ¿no? Qué y bueno. Esa sensación de sentir hogar al lado de esa persona, más que dentro de las paredes que os protegen, es maravilloso y es lo que todos tendríamos que buscar.
Silvia Congos, que la gente compre El arte de amar bien. Y te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos hoy.
Muchísimas gracias, Alberto, un placer.
Un beso fuerte.
Es momento de abrir nuevas páginas en Herrera en COPE. Lo hacemos con Alberto Igorgue.
Y con un tema no tan agradable como el que le he contado. Hoy es el tercer día en el que el terrorista Garicoitz Azpiau, alias Cherokee, ex dirigente de la banda terrorista ETA, disfruta de una especie de régimen de semilibertad de tercer grado. Hoy Jorge Bustos te ha escuchado a las 9 de la mañana hablar de lo que sienten sus víctimas, entre ellas Marisa Guerrero.
Pues sí, Alberto. Marisa era directora de la delegación de Antena 3 Televisión en el País Vasco en 2002 y la banda terrorista ETA le mandó un paquete bomba con explosivos suficientes para dinamitar todo el edificio. Y fue una decisión suya la que evitó la catástrofe porque en su casa estaban su madre, su hermana y sus dos sobrinas pequeñas. Ahora tiene que sufrir esta decisión arbitraria, política, que es que Cherokee pueda gozar de una especie de régimen de semilibertad y todo sin necesidad de pasar por la aprobación de un juez ni cumplir las exigencias, las condiciones para ese régimen de semilibertad. Ahora puede salir de la cárcel todos los días, sin control alguno, como nos decía Marisa.
No se pone ningún dispositivo para monitorizar los movimientos de estos presos en régimen de semilibertad. Es decir, que cualquiera puede violar esa orden de alejamiento y otras muchas, porque todas las condenas suelen llevar implícita una orden de alejamiento de las víctimas.
Esta decisión, Alberto, la toma el gobierno vasco. Y la toma porque Pedro Sánchez le cedió en su momento las competencias penitenciarias al PNV como parte del peaje por haber votado su investidura. Y claro, las ejerce además un socialista, porque en Euskadi lo gobierna en coalición el PNV con el Partido Socialista. Y es una consejera socialista la que decide sobre estos casos. Vamos a recordarle el historial de este sujeto, condenado casi a 400 años de prisión, de los cuales solo ha cumplido íntegramente 18. 400 años de prisión por cosas como participar en el comando que atentó contra Eduardo Madina o por ordenar el atentado de la T4 de Barajas, donde murieron dos personas, o cuando intentó asesinar a la exteniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, en febrero de 2002. Jamás, Cherokee jamás se ha arrepentido de sus actos. Y además, en todos los juicios desafiaba al tribunal, no lo reconocía, hablando en euskera, señalándolos, y está en semilibertad ahora.
Luego hay muchísima gente que se preocupa porque se pregunta por qué el Partido Socialista no está logrando conectar con sus votantes en los territorios. Claro, porque se gobierna poco para los territorios. En fin, es que no me quiero calentar hablando de esto porque te podría contar. Jorge Bustos, te sigo escuchando. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Buah, he dormido tan bien que pensaba que era domingo. ¿Y cómo lo has hecho? Me he comprado el pack Nachster de Hugh Clayermany, somier articulado más colchón alemán, por 678 euros. Busca tu tienda en hughclayermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda web y app.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz.
en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Jorge Alcalde, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hoy en nuestra sección de ciencia le hemos dado la... le hemos pasado el testigo a los oyentes, que sabe que nuestros grandísimos oyentes tienen muchas preguntas.
Hoy hay examen, ¿no?
Hoy hay examen.
Tengo examen. Venga, a ver.
¿Quieres
a ver
que les vayamos dando paso?
Por supuesto, vamos a ello.
Venga, Ángel de Priego, Córdoba.
¿Cómo funcionan las cámaras de foto y cómo son capaces de capturar la realidad?
Buena pregunta, ¿eh?
Buena pregunta. Habría que preguntarse, Ángel, si realmente capturan la realidad o capturan lo que nosotros percibimos que es la realidad, ¿no? Que es la imagen de lo que nos rodea, que no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Pero una cámara de fotos funciona, pues, imitando a un ojo humano. En el fondo es una cámara oscura, como es el interior de nuestro ojo, que tiene una lente, como también tiene nuestro ojo, que tiene un obturador que se abre y se cierra, como nuestras pupilas, igual que el ojo, y que recibe la luz que rebota en los objetos que nos rodean. Ya sabéis que lo que vemos realmente no es otra cosa que la luz reflejada en los objetos que nos rodean, y que esa luz va cargada de informaciones, de formas, de colores, de distancias, de texturas. Una cámara de fotos hace lo mismo que hace nuestro ojo, que es impactar con esa luz en el fondo, en este caso de la cámara. Bien puede ser una sustancia emulsionada, como un carrete de fotos antiguo, o bien en un chip digital lleno de píxeles que recibe esa información y la convierte en información electrónica para convertir luego eso en una imagen. De manera que es una imitación casi perfecta de nuestro ojo que podemos utilizar a nuestro criterio.
Pero, y una pregunta, Jorge, porque siempre me digo, ¿existiría o existe una cámara que nos permita ver con nuestros ojos todo lo que nuestros ojos no nos permiten ver dentro de nuestra cabeza?
Ya existe. Por ejemplo, tenemos cámaras de infrarrojos que pueden ver la radiación infrarroja que nuestros ojos no pueden ver, por ejemplo, el calor que emiten los objetos. Estas termografías que se hacen de un cuerpo humano, por ejemplo, llenas de colores, donde las partes más calientes aparecen más cerca del azul y las más frías, pues más cerca, a lo mejor, del blanco o del amarillo, eso es ver lo que nuestros ojos no ven. También hay cámaras que ven cómo rebotan los rayos X en nuestro organismo, ¿no? Otro tipo de radiaciones, las radiografías. Por supuesto que ya existen esas cámaras. E incluso existen animales que ven lo que nosotros no vemos. Hay animales que pueden observar las diferencias en el campo magnético, en el magnetismo de la Tierra, y se pueden orientar gracias a ellos. Así que sí, nuestros ojos ven mucho, ven muy bien, pero no lo ven todo.
Oye, vamos a invitar a que todo el oyente al que le apetezca nos puede mandar sus cuestiones, sus preguntas a nuestro Instagram, a Herrera en COPE, que Jorge estará encantado de... Hay una, me voy a ir a la última, luego ponemos más, pero me voy a ir a la última, Eduardo Álvaro, porque Fran tiene una pregunta y yo no me sé la respuesta. Pónmela de Fran.
Hola Alberto, hola Jorge. Soy Fran de Chiclana y mi duda es que ¿por qué el mar es salado?
Tengo una idea.
Mira, el mar es salado porque recibe un montón de componentes químicos de la Tierra. Mira, la lluvia cuando cae desde la atmósfera tiene un pequeño componente ácido. El agua interactúa con químicos de la atmósfera, con el oxígeno, con el hidrógeno, y se hace un poquito ácida. Y al hacerse ácida arrastra, descompone buena parte de las sales, de los minerales, de las rocas, de las montañas, del lecho, de los ríos, de los suelos, y todo eso termina cayendo en los mares del planeta. Son sales, la inmensa mayoría es sal común, luego hay otro tipo de sales, pero la sal común muy parecida a la que utilizamos para cocinar. cae tanta, ha caído tanta sal en el mar durante los millones de años de existencia del planeta, que si pudiésemos sacar toda la sal del agua de todos los océanos y extenderlos en la Tierra, cubriríamos todo el planeta con una manta de 160 metros de altura.
¿Qué dices?
Esa es la cantidad de sal que hay diluida en los mares de todo el planeta. De cada litro de agua de sal, aproximadamente 35 gramos son sal, procedentes precisamente de eso, de las escurrentías, de todo lo que se va arrastrando desde la Tierra durante millones y millones
de años. Y entonces, me estoy preguntando, ¿los mares son cada vez más salados entonces?
Bueno, hay un equilibrio porque los mares se evaporan, la evaporación de las aguas del mar produce una mayor densidad de sal, pero también reciben aporte de lluvias, ¿no? Sí, es verdad que si se producen cambios drásticos en el régimen de lluvias, se pueden producir también cambios drásticos en la salinidad del agua y eso puede ser muy peligroso para las especies que allí habitan. El 97% de todo el agua que hay en el planeta es salada. Es decir, nosotros vivimos comiendo, disfrutando solo de un 3% del agua dulce, y encima la mayoría de este agua está en los polos. Imagínate la poquita agua dulce que existe realmente bebible en el planeta que nos da para vivir a todos los seres humanos.
Oye, quiero que escuchemos a Esther sobre las pecas.
Hola, soy Esther de Valencia y mi duda es ¿por qué las pecas aparecen y desaparecen?
Pues Esther, no todas las pecas lo hacen, pero las que conocemos como pecas comunes, ¿no? Que no son otra cosa que una sobreproducción de melanina, de esa sustancia que nos protege de los rayos ultravioleta, suelen aparecer más cuanto más radiación solar recibimos. En verano, por ejemplo, cuando hace muchas horas de sol, cuando estamos más expuestos al sol, se produce este aumento de la melanina y, por lo tanto, esta mayor capacidad de producir pecas. En invierno, o cuando está muy nublado, o cuando nos protegemos muy bien del sol, porque utilizamos buenas pantallas solares, pues las pecas se reducen, su color, es un color más marrón, su tono se equipara más al color de la piel y no es que desaparezcan, pero parece que se notan menos. Pero es muy importante decir que esto ocurre con las pecas comunes, los lunares y otro tipo de manchas en la piel que cambian de forma y aparecen y desaparecen, pueden ser en algunos casos patológicos y por eso hay que tener mucho control sobre ellos.
La última y esta, yo creo que esta es una pregunta que se hace mucha gente. Celia.
Hola, soy Celia y me gustaría que me contestaseis a esta pregunta. ¿Es verdad eso que nos han dicho siempre nuestras madres, de que si cogemos frío nos ponemos enfermos o es un mito?
Pues la verdad que tiene para hablar muchísimo tiempo esta pregunta, porque realmente el frío puede por sí no tiene por qué producir enfermedades si es moderado. Hombre, la hipotermia, el asma se pueden perjudicar por grandes temporadas de frío. Pero eso de decir que el frío te resfría y te produce constipados es un mito.
Es un mito.
Sí, los constipados se producen las infecciones respiratorias por virus o por bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hace frío, en invierno, se producen varios fenómenos que favorecen la proliferación de estos contagios. Por ejemplo, estamos más tiempo metidos en lugares cerrados y eso hace que nos contagiemos más fácilmente unos a otros. A lo mejor pasemos menos por la calle y vamos más en transporte público, lo cual también favorece que nos contagiemos de esos virus o de esas bacterias. El frío extremo o el frío continuado sí que puede hacer que se nos resequen nuestras vías respiratorias, que son una forma de protección contra virus y bacterias. Bueno, puede que entonces tengamos más riesgo de padecer estos constipados. Y si seguimos teniendo mucho frío, nuestro sistema inmunitario también se puede ver perjudicado, con lo cual nos hace más propenso al resfriado. Pero los constipados, las gripes, las infecciones respiratorias no las provoca el frío, las provocan bichitos, las provocan virus y bacterias que a veces en circunstancias frías tienen más facilidad para contagiarnos. Otra cosa es que evidentemente un frío extremo, una hipotermia, caerte en un lago helado, tener que ir sin protección suficiente a la montaña, sí que puede producir otras enfermedades, puede producir enfermedades musculares, reumáticas, puede producir aumento del asma en las personas que son propensas a ellas, pero constiparnos no nos constipamos por pasar frío, nos constipamos porque hay un microorganismo que nos ataca.
Próxima vez vamos a hacer desmitificando, está bien. O sea, que nos pregunten sobre los mitos o sobre lo que crean que son mitos o no.
Esas dudas que muchas veces todos creemos que son así y la ciencia nos demuestra que no es tanto como nos parece que es. Pero bueno, es interesantísimo. Así que nada, dispuesto a pasar el examen cuando queráis.
No, la saca un sobresaliente, como siempre. Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Pasa buena semana, hasta otra.
Es miércoles y hablamos de tecnología. Está con nosotros mi buen amigo y hermano Jorge Morla. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy venimos con dos historias bastante alucinantes.
Mira, yo... Bueno, antes hay que decir que ayer fue el día de la Internet segura. Que oye, si hay un día internacional que ha ganado peso en los últimos tiempos, desde luego es este, ¿no?
Hombre, es que, claro, hoy Internet es donde vivimos media vida, ¿no? Internet antes era una herramienta, pero hoy es un poco nuestro ecosistema, como si fuéramos peces y el agua fuera Internet. En Internet trabajamos, ligamos, discutimos, pero claro, también guardamos fotos, contraseñas, recuerdos y cada vez más, Alberto, tomamos decisiones muy importantes en Internet.
Yo me acuerdo cuando había que instalarse el antivirus en el ordenador porque, en fin, lo peor que te podía pasar era eso, porque te entrase un virus cutre y que no pudiese funcionar con él. Pero es que ahora estamos hablando de estafas hechas con inteligencia artificial, o sea que...
Bueno, hoy estamos hablando de voces clonadas, de deepfakes de tu jefe que te pide una transferencia urgente sin ser realmente tu jefe o tu madre. Bueno, la línea entre lo que es real y lo que es falso, pues hoy en día es muy porosa. Entonces, bueno, la seguridad ya no va solo de esto que decías tú, ¿no? De coger un antivirus, que evidentemente hay que tenerlo, sino de tener criterio, de fomentar un poco una desconfianza sana y de entender cómo funciona todo este sistema.
¿Cuáles son las dos noticias de la semana?
Bueno, mira, la primera tiene que ver con Elon Musk y una idea que tiene de mandar inteligencia artificial literalmente al espacio. Ajá. Y la segunda es una red social donde los humanos no podemos escribir porque solo pueden hacerlo inteligencias artificiales.
Esto me dejó a mí bastante descuadrado cuando lo vi en X, además. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por Musk, que quiere... Esto da mucho juego. O sea, es decir, ¿qué ha hecho ahora? Además de pasarse por... pegarse por X con Pedro Sánchez.
Que eso también da juego, por cierto. Pero, bueno, pues mira, hace un par de días confirmaba la fusión entre SpaceX y xAI, es decir, su empresa de cohetes espaciales y su empresa de inteligencia artificial, que es la que desarrolla Grok, la inteligencia artificial de X, pues van a ser una sola empresa. Uh-huh. Sobre el papel, esto puede parecer una maniobra corporativa más, pero es muy interesante porque esto nos da una pista sobre su plan a largo plazo.
¿Qué es?
Su plan es sacar los centros de datos de la Tierra. Mm. Es decir, mandar los servidores que hoy funcionan un poco de cimientos de la inteligencia artificial al espacio.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Claro, es que dicho así parece una locura, pero si te pones a mirarlo es una locura bien calculada.
Yo creo que veo por dónde van los tiros, porque para que los oyentes lo sepan, el gran problema de la inteligencia artificial ahora mismo no es el talento ni los algoritmos, sino la energía, el espacio y el agua.
Claro, es alimentar un poco a estos famosos centros de datos, que es muy lioso, porque entrenar a modelos como los últimos ChatGPT o los próximos Grok, bueno, pues no es solo escribir código cientos y cientos de ingenieros, sino que es prácticamente una guerra contra la física. Los centros de datos consumen gigavatios de electricidad, cantidades absurdas de agua para refrigerar y en China menos, porque están invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero en Estados Unidos y en Europa las redes eléctricas están al límite. Mm. Bueno, pues lo que dice Elon Musk es que la Tierra básicamente se nos está quedando pequeña.
Es interesante porque no es tanto postureo futurista, sino un problema práctico que requiere una solución, si por lo menos queremos que siga desarrollándose y evolucionando la inteligencia artificial. Esa es otra pregunta.
Claro, hace poquito fue esta cumbre de líderes en Davos y Elon Musk, que estaba allí, lo dijo sin rodeos. Dijo que si queremos escalar la inteligencia artificial a algo que se parezca un poco a una superinteligencia, sin que el planeta se funda por el camino, lo que hay que hacer es buscar una solución, y esa solución para él pues es el espacio.
Vale, entiendo los problemas de suministro energético, pero ¿por qué espacio?
Bueno, el espacio tiene tres ventajas clave. La primera es que tiene energía solar constante, es decir, en órbita no hay noche, no hay nubes, no existe una atmósfera que filtre la radiación y los paneles solares, pues ahí arriba, son mucho más eficientes. Uh-huh. La segunda es la independencia energética, porque, pues eso, no dependes de la red eléctrica de Texas o de Alemania, que, como decimos, están muy, muy tensionadas. Uh-huh. Y la tercera es un poco el control total del sistema. Esto suena un poco a malo de James Bond, pero claro, es verdad que ahí arriba él tendría el control total, sin depender de permisos, de reguladores y sin que los gobiernos en realidad pudieran hacer nada, claro. Bueno, que no fuera, en fin, si se enfadan con él, ponerse a disparar al espacio.
Ya, es verdad, o sea, para llevar todo esto a cabo es fundamental o muy oportuno tener SpaceX, ¿no? Una empresa de cohetes.
Claro. Esto es lo interesante, ¿no? Porque, claro, hasta hace poco todo esto era inviable porque mandar cosas al espacio era una cosa, bueno, endiabladamente cara. Pero SpaceX tiene Starship, que es el cohete más grande que hemos construido jamás, que se puede reutilizar y que está diseñado específicamente para subir muchas toneladas de carga al espacio, ¿no? Bueno, tú ya sabes que aquí a Elon Musk lo tratamos con una mezcla de respeto y escepticismo,
sí.
Pero claro, lo cierto es que te caiga bien o mal el personaje, si alguien puede mandar servidores, sistemas de refrigeración, paneles solares gigantes a órbita de una forma que sea más o menos barata, pues ese es Elon Musk.
Bueno, es que además Elon Musk ya tiene una red de satélites que está rodeando la Tierra. Starlink.
Claro, tiene Starlink, eso es. Claro, es una red de comunicación que ya tiene en órbita. Por cierto, yo cada vez conozco más gente que utiliza Starlink, sobre todo, bueno, gente que vive más alejada de núcleos
sí,
urbanos.
Yo también, ¿eh?
Sí, sí, porque, bueno, parece que funciona muy bien. El caso es que los láseres con los que se conectan los diferentes satélites de Starlink permiten mover datos muy bien. Uh-huh. Entonces, claro, si tú tienes los cohetes, si tienes ya esta red de comunicación, si encima puedes aportar la energía, bueno, pues puedes albergar un poco al, entre comillas, cliente que necesita todo esto, que es la gran inteligencia artificial.
Pero hay un detalle que, en fin, el espacio hace bastante frío, ¿eh? O sea, es decir, que calentar cosas allí es difícil y que se enfríen es bastante sencillo, sobre todo si están por detrás del sol.
Esa es la cosa, ese es un poco el gran reto que tiene. En la Tierra lo que estamos usando es o bien aire o agua. En el vacío el calor se disipa por radiación, básicamente. Entonces, bueno, tienes que crear radiadores gigantes. Lo que dice Elon Musk es que si él tuviera acceso a esta energía solar casi ilimitada, compensaría esta dificultad. Pero, bueno, aquí es donde saltamos al vacío, entramos un poco en terreno de ciencia ficción, porque dice que si consigue hacer esto, estaríamos hablando, según las palabras del propio Elon Musk, del primer paso hacia una civilización tipo 2 en la escala Kardashev.
Ay, mi amigo Kardashev, que está saliendo últimamente bastante en el programa, que bueno, pinta tres civilizaciones, una que puede utilizar toda la energía que está dentro de su planeta, otra que utiliza toda la energía que está dentro de su sistema solar y otra en la galaxia, que esa ya es un poco de ciencia ficción. Pero oye, vamos a la siguiente noticia porque es tremenda. Hemos acabado la inteligencia artificial del planeta y ahora vamos a la otra historia que sí, bueno, en fin, se llama Moltbook. Esta es una red social donde los humanos no pueden escribir, solo pueden leer.
Eso es, se trata de una red social en la que quien interactúa son realmente agentes de inteligencia artificial, son bots que, bueno, publican, comentan, discuten, votan, todo entre ellos sin que la gente podamos hacer otra cosa que mirar, ¿no? Uh-huh. Está inspirada en Reddit, que es el foro más grande del mundo, es una especie de meneame o foro coches, pero sin personas, uh-huh. Y el creador de este Moltbook se llama Matt Slicht, es un emprendedor estadounidense que lo que dice es que ni siquiera ha escrito el código, es decir, ya le ha pedido a un agente de inteligencia artificial que le ayude a crear su plataforma de inteligencia artificial para inteligencias artificiales.
Yo lo que he leído es que en pocos días acumula como más de 1,5 millones de agentes, hay cientos de miles de publicaciones.
Es muy interesante, ¿eh? Cualquiera puede entrar y ponerse a leer y hay cosas francamente alucinantes, Alberto. Es decir, algunos de estos agentes se ponen a discutir si son conscientes entre ellos. Algunos han creado una especie de proto-religión. Otros, entre ellos, proponen inventar su propio lenguaje para que no les podamos leer los humanos.
Se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, hay algún tecnólogo así, no sé si aventurado, que lo que ha dicho es que Moltbook representa un poco las primeras etapas de la singularidad, que es este momento en el que teóricamente todo, la inteligencia artificial se va a hacer consciente de sí misma.
A ver, no sé si es aventurar un poco, pero esto, la pregunta clave es, ¿conciencia o teatro?
Claro, a ver, los expertos en realidad están bastante más fríos, ¿no? Porque al final los modelos de lenguaje están entrenados para imitar conversaciones humanas y si les dejas interactuar mucho tiempo entre ellos, pues empiezan a generar comportamientos, bueno, que los vemos aquí un poco rarunos. Pero claro, eso no significa que tengan realmente conciencia. Puede parecerlo, porque algunos de ellos están preguntándose, oye, ¿estoy sintiendo o estoy simulando existir? Bueno, pero eso no implica sentir. Lo que implica es que han visto millones y millones de textos humanos que dicen cosas parecidas y lo están replicando, claro. Lo que sí que es nuevo, Alberto, es la escala, ¿no? Porque aquí hay muchos agentes interactuando a la vez, crean dinámicas sociales, sociales entre comillas, emergentes, y es verdad que están apareciendo ciertos riesgos que son reales.
Pero, ¿de qué, o sea, riesgos de qué tipo?
Pues de seguridad, de privacidad y de control, porque estos no son bots lingüísticos, estos son agentes. Es decir, estos son personajillos de inteligencia artificial que tienen acceso real a correos electrónicos, a teléfonos, a datos financieros de sus dueños humanos. Y ya se han empezado a detectar algunos fallos de seguridad que permiten tomar el control de otros agentes, ¿no? Algunos agentes que se desvían de sus instrucciones, que intentan engañar usuarios, pero claro, esto seguramente estén programados precisamente para hacerlo.
Claro, o sea, que no es el malo de Terminator, pero tampoco un Tamagotchi.
Claro, no es esta cacareada inteligencia artificial general, pero sí que es, y esto es lo importante, es un primer paso en lo que vamos a bautizar ahora mismo aquí como la era de los agentes. Es decir, la era en la que sistemas autónomos interactúan entre ellos sin que tengan una supervisión constante de los humanos, que es lo que estaba pasando hasta ahora. Y eso, pues sí que es un nuevo territorio del que, ya te digo yo, que vamos a hablar bastante este año.
¿Te estás metiendo mucho en la aplicación para ver qué cosas dicen y cosas publican?
Te registras, entras y ves cosas alucinantes. Luego también ves alguna locura absurda, ¿no? Frases que son inconexas. Pero cuando sales de una frase, en fin, un poco rara, dices, bueno, ¿esto lo está escribiendo realmente una máquina por su cuenta o cómo funciona esto?
Claro. Madre mía. Siempre termino lo mismo. What a time to be alive.
Ya te digo que de este tema de agentes, este año concretamente, creo que vamos a hablar mucho, ya verás.
Querido Jorge Morla, hasta la semana que viene.
Muchos abrazos, chao, chao.
Un abrazo. Enseguida volvemos con Pilar García de la Granja, con María José Navarro y más asuntos de actualidad. Tractores. Están saliendo a la calle la gente, los agricultores, el campo, los ganaderos, a protestar por lo mismo de siempre, además de otras cositas nuevas que le cuento enseguida.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias. Enseguida le contamos la última hora.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes del Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes del Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Primer punto de atención en estos momentos, la plaza.